Hace días que te observo.
Termina una semana en la que la mitad del país está en fase 1 y el resto lo estará en breve. Vamos teniendo más libertad de movimiento, eso está muy bien, pero estamos viendo que hay un riesgo muy grande en esta desescalada. Y las imágenes, además, hablan por sí solas. Creo que no estamos actuando con cautela y nos falta responsabilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos controlar los contagios? La tecnología se ha enfocado en las últimas décadas en hacernos la vida más sencilla. Y en estos momentos de crisis sanitaria está siendo un elemento clave. Por ejemplo, nos está sirviendo para comunicarnos estos meses con nuestros familiares. Pero ¿podría ayudar también a evitar contagios una aplicación en nuestro móvil? Del 14 al 21 de marzo se descargaron 62 millones de aplicaciones móviles en todo el mundo y gran parte de ellas fueron aplicaciones especializadas en salud. Es decir, que crecieron un 40%. Por eso hoy nos preguntamos si no estaremos desaprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología para luchar contra el virus. De hecho, nuestro gobierno tenía dos iniciativas de aplicaciones de móvil preparadas para el plan de desescalada que finalmente han sido excluidas. Bueno, vemos que nuestro país va más o menos al mismo ritmo que otros países de la Unión Europea, aunque en este asunto no hay nada claro. Italia, por ejemplo, ha lanzado una aplicación para rastrear la infección. Alemania también. Pero nos vamos al continente asiático. Miramos a China, o mejor aún, a Corea del Sur, un país que interesa mucho a Europa. En Corea del Sur, desde hace varias semanas, sus habitantes funcionan con una aplicación que nos dice dónde están esos enfermos de coronavirus a través de un mapa digital. El primer mes tuvo 1 millón de descargas. Pablo Díez es nuestro corresponsal en Pekín y le hemos pedido que nos cuente cómo está la situación allí en estos momentos.
Buenas noches, Rosa. Asia va 2 meses por delante de Occidente en la pandemia del coronavirus, que sigue combatiendo pese a haberla controlado. Pero la vuelta a una cierta normalidad está repleta de riesgos por la reapertura de comercios, colegios, fábricas y oficinas. Ante el peligro de los rebrotes, como ya se está viendo en China y Corea del Sur, sus autoridades están usando aplicaciones de móviles para rastrear a los posibles contagiados y sus contactos. En Corea del Sur están buscando a miles de personas para hacerles la prueba del coronavirus por un foco detectado en una zona de bares de Seúl, que lleva ya 120 contagiados. Recopilando el historial médico, los movimientos y los contactos, dicho código QR funciona en China a modo de semáforo. Si aparece rojo, indica que hay que guardar cuarentena al llegar a una nueva ciudad. Si es verde, puede uno moverse libremente. En ambos países también funcionan otras aplicaciones que incluso avisan de los casos de coronavirus alrededor, lo que es útil para evitar lugares de riesgo, pero también supone una violación de la intimidad y puede dañar a comercios estigmatizados por la enfermedad COVID-19. Pero con más pros que contras, la tecnología ayuda a luchar contra la pandemia.
Sin duda, Pablo Díez, muchísimas gracias. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la diferencia principal entre esta pandemia y las que se han sufrido anteriormente es precisamente el uso de la tecnología a nuestro favor. Por eso tengo la duda de si estamos desaprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología para luchar contra el coronavirus. Bueno, Jorge Alcalde es nuestro gran divulgador científico y el que nos saca de dudas de casi cualquier asunto. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, hoy empezamos por ahí. Si los españoles activásemos una aplicación en el móvil, ¿realmente sería eficaz para detectar casos nuevos, rebrotes o incluso, te digo más, para facilitar el proceso de desescalada por comunidades que estamos viviendo esta semana?
Sí, yo creo que sí sería así. A mí me gustaría que se pudiese investigar la posibilidad de tener algún tipo de tecnología de estas también aquí en España. Con limitaciones, seguro que ahora hablaremos de algunas de ellas, con dudas, con una buena aplicación de la tecnología, que también se puede aplicar mal y hay que tener cuidado, pero no cabe duda que la clave ahora, en este momento en que nos encontramos, es el rastreo de contagios. Cuando ya la gente empecemos poco a poco a pasar de fases y a salir de casa poco a poco, esperemos que más pronto que tarde, ¿no? La clave para que la pandemia no crezca y no haya rebrotes es rastrear muy bien los nuevos contagios y poder aislarlos a tiempo. Y para eso la tecnología es utilísima.
Claro, y fíjate dónde quedaron las aplicaciones que prometió el gobierno para rastrear el COVID, que al final no se han habilitado y yo no sé, ¿tú crees que deberían hacerlo?
Sí, yo creo que sí, que hubo algunas muy, bueno, muy, muy modestas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, estableció una aplicación de respuesta rápida en la que tú podías poner tus síntomas y más o menos te contaban lo que debías hacer sin registrar los datos, simplemente te advertían pues si tenías que ir a un centro de salud o tenías que ir a un hospital. Eso fue un pequeño intento, pero muy modesto. Yo creo que sí, que se tendría que replantear la posibilidad de utilizar algún tipo de tecnología de rastreo. No sé si estamos tarde ya, porque claro, no es fácil implantar estas tecnologías. Primero hay que elegir un buen proveedor, hay que elegir un sistema informático, hay que elegir una red, hay que elegir si se hace, por ejemplo, por GPS con los localizadores del móvil o se hace por Bluetooth. Hay que educar a la población a utilizarla, hay que educar a los comercios, en su caso, a saber también emplearla para, bueno, detectar quién puede o quién no puede entrar. A los centros de salud hay que dotarles también de tecnología de rastreo. No se hace de la noche a la mañana, pero bueno, me parecería muy útil, sin duda.
Y lo peor es que ya estamos todos en la calle. Pero,
Sí.
Jorge, estamos hablando de una aplicación que es una cosa sencilla, ¿no? Porque ¿cómo funcionan?
Es muy sencillo, fíjate, hay dos tipos. Unos que se basan en los localizadores del teléfono móvil, son más complicados y además menos éticos desde mi punto de vista. Y otro que se utiliza el Bluetooth. Es una aplicación de teléfono móvil que todos podemos descargarnos y a través de la tecnología Bluetooth pues nos permite saber si estamos cerca de otras personas que tienen esa aplicación. ¿Y qué características tienen estas personas? Imaginémonos, pues que somos una persona que hemos dado positivo. Bueno, pues nosotros tendríamos, como nos ha contado antes Pablo desde Asia, pues tendríamos un sistema de semáforos en el que, bueno, pues nos diría si podemos entrar a determinadas zonas, si hay una zona en cuarentena y podemos pasar o no podemos pasar, y le daría a la administración la posibilidad de ver cuánta gente contagiada está en un determinado barrio, por ejemplo. Es muy sencillo, la tecnología existe, se aplica en muchos lugares, muchos países la van a aplicar y lo único que hay que hacer es pues tener voluntad de utilizarla.
O sea que esto es algo que está perfectamente diseñado. Entonces, a ver, punto sensible en esta tecnología. Jorge, la ley de protección de datos, que esto es quizá lo que más preocupa, ¿no? ¿Cómo se gestionarían esos millones de datos que saldrían de las aplicaciones instaladas en los móviles de cada uno de los españoles?
Claro, eso es muy importante, porque la clave de estos datos es la identificación de los ciudadanos. Si son datos anónimos o son datos con nombre, apellido, DNI, domicilio, edad, todo lo que se puede saber de nosotros, ¿no? A través de las redes sociales.
Que es todo.
Si, que se puede saber, sí, muchísimo. Si no se cruzan esos datos, es decir, si no existe una identificación real de cada uno de los casos, simplemente tenemos, imaginemos, puntos rojos con contagiados en un barrio de Zaragoza, por poner un ejemplo, pero no sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres, sus apellidos, o por lo menos podemos saber que esos datos, cuando lo sepan, lo van a saber solamente las autoridades sanitarias y no se van a filtrar. Bueno, si se cumple en definitiva la Ley Orgánica de Protección de Datos, que eso se puede hacer y se puede hacer cumplir, esta tecnología sería muy útil. Cabe el riesgo, efectivamente, de que se utilice mal, de que se crucen esos datos, de que alguien pueda tener la tentación de conocer más de lo que la ley permite, o que esos datos no estén protegidos, guardados como tienen que estar guardados de manera segura. Ese es el riesgo que tiene esta tecnología, pero para eso están las leyes y para eso estarían los ciudadanos que podrían denunciar en cualquier momento, pues cualquier mal uso de esos datos.
La privacidad es que nos preocupa tanto y fíjate, luego nos pasamos el día suscribiéndonos a cosas, dando permisos, si es que ya nos están controlando todo. Entonces no sé si es necesaria esa intromisión para parar esto, para controlar los focos, para cortar la epidemia, pues chico, mientras que se haga con total transparencia, que sea voluntario, que entiendo que tiene que ser voluntario, y que podamos seguir protegiendo nuestra privacidad a pesar de todo, que para eso están las leyes, pues adelante,
Esa es mi
¿no?
opinión. Yo creo que hay que poner en la balanza los beneficios
Claro.
y los riesgos o lo que tenemos que pagar para esos beneficios. Tenemos que pagar perder un poquito de nuestra privacidad. Bueno, como tú bien dices, lo hacemos permanentemente. Dejamos nuestros datos para comprar online. La compañía de distribución de productos online sabe en dónde vivimos y sabe cómo nos llamamos y conoce nuestro número de tarjeta de crédito. Bueno, son pequeños pagos que tenemos que hacer a cambio de beneficios que en este caso son muy, muy claros porque es parar la pandemia y es nuestra propia salud. Y de hecho ya lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, por eso pongo ese ejemplo, pero me imagino que en otras comunidades habrá programas similares. Los servicios de salud pues permiten hacer un rastreo para prevención del cáncer de colon. Y a todos los ciudadanos y ciudadanas de más de 50 años, pues les pasan un mensaje a través de sus tarjetas sanitarias donde se pueden suscribir a ese servicio de rastreo, hacer un pequeño análisis. Bueno, esos datos están ahí, se sabe quiénes somos, nuestros nombres, y si damos positivo o negativo, tenemos riesgo o no de padecer esta enfermedad. O sea, que es algo bastante íntimo, ¿no? Pero lo hacemos y lo hacemos quien esté en esa edad, pues lo hace porque le viene bien tener ese control sobre su salud. Hemos cedido un poquito de nuestra intimidad a cambio de que, bueno, pues nos puedan alertar con tiempo suficiente de una enfermedad que si se prevé con tiempo es curable y si se prevé tarde, pues es un poquito más complicada, ¿no?
O sea que en muchos hospitales de España ya se usan estas aplicaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Eso es.
Entonces,
sí.
Este es un asunto realmente peliagudo porque la cibervigilancia sanitaria en España es como un tema tabú, pero estamos viendo que la tendencia es la que se sigue en varios países. Sobre todo miramos a China, a Corea del Sur, los dos principales casos de éxito en el control del virus. Y mira tú por dónde, los dos han usado aplicaciones de rastreo de los posibles contagios mediante los teléfonos móviles.
Esa es mi opinión, sin duda. Y sí es verdad que en este caso es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en España con estos ejemplos de hospitales que antes poníamos, porque se refiere a una utilización masiva para prácticamente toda la población. Es un poco más sensible en ese sentido, ¿no? Porque estamos rastreando millones de personas y no miles de personas, como en el caso que os ponía antes del cáncer de colon, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Pero sí es verdad que yo creo que es necesario, sobre todo porque todos los informes científicos demuestran que la mejor manera de detener los posibles rebrotes es el rastreo,
claro,
de contagios. Y eso se puede hacer con tecnología, o se puede hacer a mano, que también se puede hacer, ¿eh? Pero se requiere unos recursos muy grandes sanitarios en todos los centros de salud, cientos, quizá miles de personas dedicadas a llamar por teléfono, a preguntar, a contabilizar los casos. Se podría hacer sin tecnología, pero quizá mucho menos eficazmente.
Bueno, está claro que la clave del éxito está en la realización masiva de test de contagio, pero estas aplicaciones donde se están utilizando están resultando un sistema bastante eficaz. Por lo tanto, yo creo que estamos desaprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología para luchar contra este virus. En eso creo que estamos de acuerdo, Jorge.
Absolutamente. Yo creo que la tecnología, hombre, no, generalmente estoy a favor de que se use prácticamente para todo, con los límites habituales y con los usos que le demos por nuestra ética personal, que también tiene que estar ahí, ¿no? La tecnología no puede con todo, no es la solución a todos los problemas, pero la tenemos aquí y ya que la usamos para otras cosas, cuando nos conectamos a una plataforma de juegos online con una videoconsola, pues damos muchos de nuestros datos, sabemos, el que está al otro lado puede saber nuestros hábitos, puede saber nuestro consumo, a qué hora estamos despiertos, a qué hora estamos dormidos, con quién conectamos, cuáles son nuestros amigos, y lo hacemos porque disfrutamos simplemente de un juego, pues con más motivo lo podríamos hacer para salvar la vida.
Hombre, sin duda, es el mayor de los motivos. Además es que este virus nos ha cambiado la vida a todos. Ahora nos vamos a tener que acostumbrar a ver cámaras térmicas en la mayoría de las empresas para detectar la enfermedad, o no sé, en los bares o establecimientos igual será habitual encontrarnos con un código QR a la entrada, como en China, o yo que sé, para poder entrar, Jorge.
Sí, puede pasar, claro, y desde todo sobre todo en la primera etapa, en estos primeros meses, quizá un año y pico, van a cambiar mucho nuestros hábitos. Y hay controles tan sencillos como el control de temperatura que no nos tendría por qué preocupar. Cada acto médico supone un poquito de entrega de nuestra privacidad y en este caso, pues a lo mejor tenemos que asumir que algunos de nuestros comportamientos tienen que cambiar a cambio de que la pandemia se detenga.
Hombre, si es para salvar vidas, adelante. Querido Jorge Alcalde, ¿ves cómo tenía razón, que tú lo sabes todo?
Yo me gustaría a mí, pero todo lo que ignoro cabe en la Enciclopedia Británica o más.
No creo, no creo. Bueno, muchísimas gracias como siempre y buenas noches.
Ha sido un placer como siempre, muy buenas noches.
Gracias, un beso, adiós. Bueno, el caso es que hay que tomar todas las medidas necesarias para controlar esto cuanto antes y proyectos para ayudar a frenar esta pandemia hay muchos, ya lo hemos hablado. Están las cámaras térmicas, la geolocalización, los test a distancia. Pero una de las aplicaciones para detectar a enfermos de coronavirus ha supuesto una revolución y sus creadores son españoles. Te hablo de la empresa Biometric Box, que ha conseguido confirmar el virus en una persona a distancia con una llamada, únicamente oyendo su voz. Carlos Galván es director de esta empresa murciana. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carlos, me sorprende mucho y a la vez me fascina que la tos, la voz y la respiración puedan tener poder diagnóstico. Es que eso es maravilloso.
Hay muchísimos biomarcadores que al final no son más que indicadores en nuestro cuerpo y el comportamiento de nuestro organismo cuando algo anómalo está ocurriendo. Y sí, la voz desde luego es uno de ellos.
¡Qué bueno! El COVID-19 es una afección respiratoria. Entiendo que los sonidos que producen las personas contagiadas son muy específicos y por ahí empezamos con esta aplicación, ¿no?
Efectivamente. Se busca correlacionar los efectos del COVID en el aparato respiratorio con las alteraciones vocales. Dicho de otra forma, es identificar señales de que estamos enfermos en nuestra voz. Y es porque, como bien comentas, el sistema respiratorio se suele ver afectado de una forma particular y eso nos hace prever que el sonido que genera pues también va a ser con una impronta diferente.
Para que nos hagamos una idea, Carlos, ¿cómo funciona? Porque esto ya lo habéis probado con gente. ¿Es una aplicación sencilla?
Es una aplicación muy sencilla de las que dispone y dispondrán el cuerpo sanitario, y gracias por la pregunta para poder profundizar. Esa aplicación, simplemente leyendo unas frases y tosiendo, que por supuesto si una persona no para de toser, pues esa es su voz, la tos es una forma de la voz,
la tos, ¿sí?
Pero se le piden una serie de ejercicios muy sencillos, muy rápidos, y ahí vamos a encuadrar a esa persona en qué grupo, estadísticamente hablando, vamos a saber cuán probable es que sea grupo enfermo, o por qué, o si tiene una enfermedad respiratoria, pero diferente al COVID. Por eso será una aplicación muy sencilla, pero bajo control sanitario. Si lo vamos a poder descargar, que es una pregunta habitual, en nuestros móviles o no,
¿sí?
Como es un método diagnóstico, esa es la diferencia con una app genérica montada de otra forma. Nosotros partimos de un ensayo clínico y será la institución sanitaria la que decida si eso, claro, queda en uso médico, interno, o va a ser de uso común.
Me parece muy interesante vincular los sonidos del cuerpo con el diagnóstico de enfermedades porque, a ver, supongo que es un campo en crecimiento y hay mucho que estudiar por ahí y, sobre todo, hay muchas vidas que salvar. Bienvenido sea a aplicaciones como la vuestra y estudios como el vuestro, Carlos.
Muchísimas gracias y por compartir una idea que suena muy futurista y agradezco esas palabras, o agradecemos las palabras, pero técnicas de este tipo, nosotros desde el 2015 usamos biometría de voz en banca, hay sectores que lo usan con una normalidad que en sanidad todavía está llegando. De hecho, la insuficiencia cardíaca en el Hospital de Murcia desde hace un tiempo lo asocia a la voz. Imaginemos, si fíjate, podemos detectar una insuficiencia cardíaca, como no una enfermedad respiratoria.
Sin duda, sin duda. Bueno, el desafío sigue siendo detectar el virus y evitar su propagación. Carlos, en este sentido, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Gracias y buenas noches.
Gracias a todos y muy buenas noches.